Cuando son las 9:05, ya estamos instalados en perspectiva en el aula magna de la Universidad Católica del Uruguay, en 8 de octubre, casi Garibaldi. El cine también es una industria, sentenció hace ya varias décadas el escritor francés André Malraux, que después fue ministro de Cultura en el gobierno del general de Gaulle. El término industria cultural nació en 1947 y fue acuñado por los investigadores alemanes Theodor Adorno y Max Horkheimer para denunciar a los medios de comunicación. Según aquellos teóricos de la Escuela de Frankfurt, las industrias culturales canibalizaban la alta cultura y la devolvían al mundo bajo la forma de pacotilla de consumo, de vulgar mercancía creada para mantener pasivas y conformes a las masas. Pese a aquel origen despectivo, con el tiempo la expresión ha ido asentándose y generalizándose. Y así llegamos a la definición actual, según la cual son industrias culturales aquellas empresas y actividades que se dedican a la producción y reproducción a escala masiva de productos culturales con métodos industriales, como por ejemplo la industria discográfica, la editorial o la cinematográfica. Hoy, a comienzos del siglo XXI, las industrias del tiempo libre y todos los servicios que giran alrededor de ellas constituyen una de las primeras actividades económicas del planeta. ¿Puede terminar ocurriendo eso también acá, en Uruguay? La pregunta es interesante, la pregunta es válida en esta serie de debates que apuntan al futuro de nuestro país. Las industrias culturales, potencialidad y oportunidades de crecimiento es el título de esta mesa redonda de hoy, que forma parte del ciclo Aportes al Debate Nacional que organiza la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica.
En perspectiva en movimiento.
¿Cómo está conformado el panel? Bueno, para seleccionar a los expositores hicimos foco en dos realidades. Por un lado, la situación de la industria editorial, la industria cultural más antigua, y por otro, la industria audiovisual, la más nueva, sobre todo acá en Uruguay. Probablemente nunca se han editado tantos libros en el país como en estas últimas décadas, probablemente nunca hubo una industria editorial de tan amplio espectro de mercado como la que hoy se da en Uruguay. Pero, al mismo tiempo, sucede que el libro uruguayo tiene dificultades de acceso a otros mercados. Bueno, sobre este sector, la industria editorial, nos hablará Álvaro Rizzo, director de la librería Linardi Rizzo y presidente de la Cámara Uruguaya del Libro. Álvaro, buen día.
Buen día.
En el caso de la industria audiovisual, esta actividad, ustedes saben, ha merecido en los últimos años una especial atención en sus aspectos creativos, en las posibilidades de políticas públicas y en otros. Pero a los efectos de este debate, hemos preferido centrarnos en la experiencia de quienes trabajan en la producción. Y para ello hemos invitado a tres profesionales. Del lado de la producción cinematográfica de autor nos acompaña Fernando Epstein, socio de la productora Control Z, productor ejecutivo de películas como 25 Watts, Whisky, La Perrera y Acné, montajista de 25 Watts, Whisky y Acné. Fernando, buen día. Del rubro creación de programas para televisión está con nosotros Pablo Arriola, director de la productora Oz Media, que realizó los programas de televisión Tenemos que Hablar, Mochileros, Blog, Historia Clínica, Gladiadores del Ring, entre otros. Pablo es además presidente de la Cámara Audiovisual del Uruguay. Pablo, bienvenido.
Buenos días.
Y por el lado de la venta de servicios fílmicos está con nosotros Nicolás Aznares, productor ejecutivo de El Camino Films, una empresa que, por ejemplo, brindó servicios de producción cuando se filmó en Uruguay la película Blindness de Fernando Meirelles. Nicolás, también bienvenido.
Gracias.
Además, quiero presentar a quien me acompaña en la mesa moderando, o no sé, o más bien agitando las discusiones de esta mañana. Es alguien que los oyentes del espectador conocen bien, el doctor Luciano Álvarez, director del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Facultad acá en la Universidad Católica. Buen día, Luciano.
Buen día, y precedido de mi fama de agitador.
Bueno, vamos a ver, no sé, ¿a cuál de las dos vas a responder hoy? ¿A la de moderador o a la de agitador? Ya nos enteraremos. Aclaro para terminar que cada uno de los cuatro panelistas realizará una exposición individual de unos 9 minutos de duración. Luego abriremos una instancia de debate a partir de algunas preguntas. A las 11 de la mañana, cerraremos la transmisión en directo por El Espectador, pero la mesa redonda tendrá todavía una hora más de desarrollo. ¿Y qué ocurrirá? Bueno, después de una pausa para el café, vendrá el espacio para redondear la discusión, incluyendo también algunas de las inquietudes del público.
Nuevas tendencias.
Empezamos entonces, empezamos con las ponencias individuales y escuchamos en primer lugar a Álvaro Rizzo sobre la situación de la industria editorial y sus posibilidades de desarrollo. Álvaro.
Bueno, buen día, muchas gracias. Un poco como decía Emiliano, estamos asistiendo a un momento del libro muy importante en cuanto a la variedad, a la diversidad, a la abundancia. En especial la cantidad de géneros, la enorme apertura en los géneros que ha habido. Libros sobre psicología, sobre autoayuda, sobre fútbol y otros deportes, sobre religión, sobre difusión científica, humor, fauna y flora, irrumpieron en el mercado del libro nacional acompañando a la temática más tradicional, como puede ser y siempre fue clásico en nuestro país, como la historia, la política, la narrativa, la poesía, los libros jurídicos, los libros de arte. Se ha ensanchado la cantidad de materias que se ofrecen. Esto se puede observar fácilmente en cualquier recorrida que hagamos por alguna librería de plaza. Y se debe a varios factores, entre otros, a la radicación de las empresas editoriales internacionales. Como ustedes saben, se han instalado en el país hace ya varios años Planeta, Santillana, Sudamericana, lo que ha exigido a que todos los editores hagan un esfuerzo mayor para captar más lectores y por acercar más gente al libro. Esa competencia que las empresas internacionales han propuesto en el país ha hecho que las editoriales que ya estaban establecidas tuvieran que esforzarse aún mucho más. Creo que nunca en la historia del libro uruguayo se ha dado un panorama tan activo, tan dinámico como el actual, con tanta producción. No solo en cuanto a la publicación, sino también en cuanto a la creación. Es impresionante la cantidad de gente que escribe en Uruguay, que escribe y que quiere publicar. Todo esto es bastante reciente. Si no veamos lo que decía Carlos Real de Azúa en el año 57, hace tan solo 50 años. Real de Azúa en el 57 observó que Montevideo estaba sin industria editorial de ninguna especie, con costos altísimos de impresión, que han terminado por silenciar a casi todas las publicaciones independientes, decía Real de Azúa. En esos años la literatura nacional había alcanzado una gran madurez, pero encontraba editores en el exterior, no en nuestra plaza. En los años 60, con el nacimiento de las editoriales Alfa, Banda Oriental y Arca, comienza a revertirse esta situación, que consigue su punto más alto luego del regreso a la democracia en 1985. A partir de la recuperación de las libertades públicas, a partir de la restauración democrática, comienza también a abrirse el mercado para el libro uruguayo, ya que se acaba la censura, que también funcionó como autocensura. No se sabía muy bien qué se podía publicar, no se sabía muy bien lo que sí y lo que no. No estaban claras las reglas de juego. Se abre el mercado a todos los géneros y a todas las temáticas, y comienza aceleradamente la mejora y la facilitación en los procesos técnicos de publicación y de impresión. Empieza a ser más barato editar, se acortan los plazos de edición, comienza el periodo de la digitalización de los procesos de preimpresión, se democratiza aún más el libro, se pone al alcance de un público más amplio. Actualmente se publican cientos de títulos en el país, aunque de algunos se edita unos pocos ejemplares. Esto cambió, la industria editorial uruguaya cambió de ese boom de los años 60, como decía recién, donde significó la apertura, la fundación de Arca, Banda Oriental y Alfa, entre otras editoriales. En esos años 60, la industria editorial publicaba solo un puñado de títulos para vender de a miles. Ahora se publican miles de títulos, de los cuales en general se vende solo un puñado de cada uno. Tantos libros que se editan, sumados a los libros que se importan, puede ser un problema. Pensemos en los espacios de las vidrieras, pensemos en los espacios para la prensa, pensemos en los propios compradores que tienen que ingresar a una librería y seleccionar un libro para comprar, para regalar o para leer. Aunque, por supuesto, siempre es bueno que haya una oferta amplia. Yo soy un gran hincha de la bibliodiversidad. En la fuente de la bibliodiversidad están las oportunidades para todos. Sin la bibliodiversidad tendríamos solo los bestsellers a la venta. La oferta tan amplia no decrece por el momento, a pesar de las facilidades que Internet da, que la web da hoy en día para colgar originales. Esto podría ser una solución para la grafomanía. Es decir, se escribe tanto, se publica tanto, tanta gente quiere ver publicado su libro, que empiezan después los problemas de circulación, de distribución, de comercialización. La web puede ayudar para que se publique menos. La web puede ayudar para que los textos aparezcan allí en PDF y los bajen quien quiera, ¿no? Una de las claves para el buen momento que atraviesa la industria editorial en Uruguay es sin duda la consolidación de la literatura infantil de autor y edición nacional. Este es el verdadero último boom que ha tenido el libro uruguayo, el libro infantil. Yo recuerdo lo que yo leía de pequeño, o lo que me leían, y no había ningún autor uruguayo, salvo algunos cuentos de Horacio Quiroga. Son pocos los cuentos de Quiroga, que son para niños, pero algunos hay. Ahora hay una larguísima lista de autores: Roy Berocay, Helen Belando, Magdalena Alguera, Isabel Amorín, Federico Ibáñez, Ignacio Martínez, Gabriel Armando Ugón. Esto que ha hecho le ha dado muchísimo trabajo, no solo a las editoriales y a los autores, sino a todos los profesionales del libro que están rodeando el trabajo de edición, a los ilustradores, a los diseñadores gráficos, a los editores, a los imprenteros, a los correctores. Con lo cual, este boom de la literatura infantil significa más desarrollo para toda la gente que rodea el trabajo del libro. Otro de los puntos por lo cual la industria editorial atraviesa un buen momento son las ferias del libro. Acaba de terminar la Feria Internacional del Libro, que se hizo en la Intendencia. Tanto las ferias del libro de Montevideo como las ferias del interior son una excelente oportunidad para promoción y captación de nuevos o potenciales lectores. Las ferias se instalan en la agenda mediática y hacen que el libro y las actividades que se realizan alrededor de la feria sean por unos días noticia permanente. Las ferias del exterior, donde la Cámara Uruguaya viene participando en los últimos años, como Guadalajara y Buenos Aires, intentan ampliar el mercado, intentan que el libro uruguayo salga hacia el exterior. En general, no salen libros uruguayos al exterior, sino que salen los autores. Es muy difícil hacer que el libro uruguayo, y eso puede ser un debate posterior, es muy difícil que el libro uruguayo salga al exterior. Sí es más simple que los autores vendan sus derechos para el exterior. Y algunas cosas para vigilar, para que esto continúe así, ya que se me está terminando el tiempo, algunas cosas para vigilar para la buena continuación. Uno de los puntos fundamentales es el precio fijo. El precio fijo del libro hace que se sostengan las pequeñas y medianas librerías. Si no seguimos con la vigilancia del precio fijo, el día de mañana las grandes superficies o las enormes cadenas podrían bajar los precios a niveles ridículos, con lo que lograríamos nada más ni nada menos que el cierre de muchas librerías. Por lo tanto, el precio fijo y una red fuerte de librerías es algo que desde la Cámara del Libro siempre vigilamos. Si perdemos esa variedad, si perdemos a las pequeñas librerías que venden en forma independiente, tendríamos otra vez solo la oportunidad de mostrar los bestsellers. Tendríamos un modelo de libro que se vendería y eso traería las dificultades de, bueno, un autor que quiere publicar por primera vez o géneros que se venden poco. Dejaríamos de publicar poesía, dejaríamos de publicar ensayo, dejaríamos de publicar narrativa. En resumen, la situación de la historia de la industria editorial en Uruguay es buena, con posibilidades de seguir creciendo en la medida que sigamos apostando a la variedad sin olvidar la calidad. Gracias.
En perspectiva.
Escuchábamos a Álvaro Rizzo, director de la librería Linardi Rizzo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, y su tema era la situación de la industria editorial y sus posibilidades de desarrollo. Seguimos escuchando a los panelistas que forman parte de esta mesa redonda. Ahora es el turno de Fernando Epstein, socio de la productora Control Z. Su tema, experiencias de desarrollo cinematográfico en Uruguay.
Buen día. Bueno, digamos que nosotros empezamos, digamos, nosotros hablo de un grupo que conformábamos en aquel entonces, Pablo Stoll, Juan Pablo Revela y yo. Salimos de esta universidad y uno de los últimos trabajos que hicimos fue como un empujón a seguir juntos hacia adelante. Y a partir de eso nos conformamos en un grupo y a partir de ese grupo empezaron a surgir pequeños proyectos y de repente un día llegó la posibilidad de hacer un largo, cosa que era bastante impensada, por lo menos para nosotros, o que era como que sonaba un poco delirante a todas luces. Cuestión que con mucho empuje y con mucho cabezadurismo, digamos, nos tiramos a filmar 25 watts en el año 2000, hace 8 años, y eso fue de alguna manera un proyecto iniciático que marcó nos empezó a marcar un rumbo que nosotros ni siquiera sabíamos que estábamos buscando. Era una época, digamos, totalmente diferente en lo que a la producción cinematográfica respecta, incluso a lo que era la gran producción audiovisual en el Uruguay, que era la producción de comerciales, que digamos que siempre llevó la vanguardia en lo técnico. Pero no existía, por ejemplo, bueno, ni para la parte comercial, ni para la parte de ficción, ni para nada, no existía ningún tipo de regulación específica para el cine. O sea que había que pensar en una actividad empresarial que encontrara en las regulaciones existentes para otras empresas, armar una regulación que permitiera, digamos, hacer las cosas desde un punto de vista legal lo más prolijo posible dentro de las posibilidades que teníamos, ¿no? De esa manera armamos una pseudo cooperativa donde, digamos, la mayor parte de la financiación fue a partir del esfuerzo de la gente, digamos, que se involucró y que se asoció en la película como forma de financiamiento del proyecto. Era un momento, digamos, diferente, ¿no? En el 2001, cuando 25 watts salió, era un momento en el cual había una avidez por historias uruguayas en las pantallas uruguayas que hoy ha decantado mucho y que ha cambiado mucho. O sea, que en 7 años hubo una modificación muy grande del espectro y del público. En aquel entonces salieron películas como, pudieron verse películas como El Viñedo o En la puta vida y 25 watts, digamos, todas películas que tenían un nivel de espectadores, de cantidad de espectadores en las salas que era muy impresionante y que llamaba muchísimo la atención, ¿no? De hecho, desde En la puta vida, que se estrenó en el 2001 y que llegó alrededor de 120.000 espectadores, no se volvió a ver una película uruguaya que lleve a más de 100.000 espectadores a las salas del Uruguay. En cuanto a fondos de financiamiento, también era un momento medio extraño, ¿no? Porque 25 watts contamos con el Fondo Capital, que era un fondo que desapareció luego de que nosotros ganamos, un fondo de la Intendencia Municipal de Montevideo para todas las artes en general, donde nosotros recibimos el gran premio por este proyecto y que fue parte muy consistente del dinero que se utilizó para producirla materialmente. El FONA sí existía, pero bueno, no accedimos, y Ibermedia todavía era un sistema de para las coproducciones y eran, digamos, un mundo totalmente desconocido para nosotros. Lo que nos marcó, a nosotros nos marcó, o sea, 25 watts en todo sentido, fue un inicio porque también fue el proyecto que nos sacó de Uruguay, digamos, que nos mostró en el mundo, ¿no? Fue el inicio de un periplo internacional que a la postre significó la continuidad de lo que hoy es Control Z Films como productora exclusivamente de ficción, ¿no? De largometrajes, en el cual el dinero, digamos, de las películas que hacemos hoy en día, ya vamos por la quinta película que se estrenará el año que viene, si Dios quiere, que siempre es entre un 80 y un 90% de dinero extranjero. Y fue 25 watts la que nos mostró ese camino, digamos, la que, digamos, un día caímos en el Festival de Rotterdam sin entender exactamente lo que era un festival y empezamos a comprender de que entrábamos en un mecanismo y en un mundo que era totalmente desconocido y que, pero que sí que era real, digamos, que era un mundo que podía funcionar y que nos podía permitir seguir adelante. En ese sentido, Whisky, que fue el segundo largometraje, pasó a jugar a otra categoría y nos abrió, digamos, el éxito que tuvo, fue como un impacto muy fuerte en el Festival de Cannes de 2004, donde recibió dos premios y nosotros sin entender exactamente qué era lo que nos estaba sucediendo, pero en realidad lo que estaba sucediendo era que de repente nuestra película iba a poder ser vista en más de 40 países, ¿no? En salas comerciales, en televisiones, o sea, entonces de esa manera empezamos a entender cómo era el sistema de distribución, la realidad de las ventas internacionales, el potencial económico que puede tener una película como empresa. También nos cebamos un poco, puedo decir, porque digamos que Whisky fue un caso excesivamente exitoso en un punto y pensamos que, bueno, que el mundo podía ser así siempre, y bueno, el mundo cambia, uno también. Para nosotros, o sea, que fue, digamos, fue como una gran oportunidad, incluso dentro de la crisis del 2002, ¿no? Donde el Uruguay se venía abajo, donde todos nuestros compañeros de clases estaban tomando los aviones para rumbos más con mejores perspectivas, y sin embargo nosotros estábamos viviendo un momento muy alto, digamos, en nuestras vidas, un momento de mucho desconcierto, de no saber cómo manejar un éxito que nos estaba dando fuera de fronteras un renombre muy importante que hasta el día de hoy se sigue sintiendo cada vez que nos toca presentarnos o cada vez que presentamos un nuevo producto en el extranjero. En aquel entonces, en Uruguay, en este caso, bueno, Whisky ya pasó a ser, como desde el punto de vista empresarial, digamos, ya el 60% de la financiación de Whisky, un poco más incluso, ya correspondía a preventas de derechos internacionales, ¿no? O sea, cómo empezábamos a entender y a vivir la realidad de la empresa cinematográfica en tanto venta de derechos de distribución, ¿no? En aquel entonces me acuerdo que era de la asociación de productores, que en la cual yo ya integraba, ASOPROD, veíamos con pánico el problema del FONA, la crisis que se había generado a partir de la crisis del 2002 y el atraso en los pagos de los canales y los canales de cable. Me acuerdo que la intendencia negociaba con los canales unas formas de pago que especificaba y que condonaba deuda y que no sé cuánto, y en aquel entonces calculábamos el dólar, que para cuando terminaran de pagar el dólar estaría 45 pesos y qué sé yo, bueno, en fin, el dólar terminó estando a 19 pesos y el chiste es que en realidad el FONA empezó a tener un superávit que hoy le permitió diversificarse en esta época, cuando en realidad lo que se preveía era que iba a ser era el fin del FONA y no sé cuánto, que fue y sigue siendo hoy una herramienta muy importante desde todo punto de vista, me parece, para la actividad empresarial, y que hoy creo que empieza a continuar el ICAU, pero de eso voy a hablar más tarde, pero no sé si es que me queda tiempo todavía. Entre otras cosas, Whisky lo que nos permitió también fue entender dónde estábamos metidos nosotros, en cuál era el mundo en el cual estábamos, un mundo que yo lo defino como el Director System, en contraposición al Star System, digamos, un mundo donde no son las estrellas, no son los actores, no son las caras de los actores los que van en el póster, sino el nombre de los directores y el nombre de los autores, ¿no? Es una mirada muy europea, muy francesa también del cine, que es hoy el gran mercado de cine universal que existe, y que marca a través del Festival de Cannes y a través incluso de la red de distribución de cine de autor que tiene dentro, digamos, comercial de autor, marca las tendencias que un día apuntaban hacia el cine iraní, el nuevo cine iraní, luego apuntaron hacia el nuevo cine argentino, donde Uruguay entró ahí como un primero como un colado y luego como una con una identidad bien diferenciada, y que de repente, bueno, se corrió hace un par de años y empieza por el cine de Europa Oriental, y bueno, uno nunca sabe para dónde irá, pero digamos que el tema de las modas existe, y un poco basado en eso, ¿no? En la figura del director, en la figura de la visión del artista que, digamos, lleva adelante su obra. En esa época en Uruguay se sumó, también parte de, como resultado de la crisis del 2002, y la crisis del FONE y todo esto, se retomó un viejo impuesto a las entradas de cine que terminó conformando otra herramienta más de financiamiento que se llamó el Montevideo Socio Audiovisual y que hoy sigue funcionando. Luego para nosotros viene nuestro tercer largo, que es La Perrera, y que es un caso mixto que integra, digamos, el sistema pensado para, o sea, más profesional al cual queríamos acceder a partir de Whisky, pero también del riesgo que tenía 25 watts, ¿no? El hecho de ser una ópera prima, el hecho de ser siempre un gran problema conseguir el dinero para, digamos, trabajar en el modo, digamos, clásico de producción, que es, vale 100, consigo 100 y empiezo a trabajar. Bueno, nosotros siempre tuvimos que trabajar en un sistema diferente de financiación por etapas, en el cual vale 100 entero, pero con 50 filmo la película y con la película filmada salgo a buscar los 50 que me falta para terminar. Es un modelo que, digamos, empezó con 25 watts, Whisky no se salvó 100% de esa experiencia y todo el resto de las películas necesariamente tuvieron que ser así, e incluso es hoy en día un modelo de trabajo prácticamente común, tanto en Argentina como en Uruguay, que son los países que yo más conozco, ¿no? En ese sentido, bueno, Ibermedia ahí ya empieza a tener, digamos, la red de contactos generadas por la posibilidad de participar en los festivales internacionales y en mercados de coproducción y en toda esa red de eventos internacionales donde entran nuestros cines, nos permitió, bueno, que Ibermedia como herramienta financiera empiece a ser una herramienta real, ¿no? Donde ya teníamos una red de contactos, ya podíamos entender cómo era que funcionaba y entonces darle para adelante. Luego con Acné y Gigante, Acné es la que estrenamos este año y Gigante es la que esperamos estrenar el año que viene, empezamos otra nueva apuesta por dos directores nuevos con la idea de también investigar acerca de las nuevas tecnologías. Acné fue filmada, por ejemplo, en formato digital y ver cuál era el impacto y ver lo que pasa. Y también por otro lado se integra dentro de nuestro esquema financiero el concepto de capital de riesgo, ¿no? El tema de inversión privada, que hoy a partir de la existencia de la ley de cine por un lado, pero además de la ley de mecenazgo, que no termina de cerrarse, pero que implica, que va a implicar hoy en breve plazo, digamos, una nueva forma de financiamiento para la actividad cinematográfica, nosotros comenzamos a integrarlos con estos dos proyectos, en un momento en el cual hay una gran incertidumbre a nivel mundial respecto a qué es lo que va a pasar con el tema de la televisión digital. Entender que la televisión es en general en el mundo la gran sostenedora del mundo cinematográfico, en el sentido de que las preventas de derechos para televisión son la gran bolsa financiera que soporta el asunto y que en este país todavía no termina de cuajar por ningún lado.
En perspectiva.
Era la intervención de Fernando Epstein, socio de la productora Control Z.
En el corazón de Malvin Alto, ya late un nuevo centro de salud. En Veracierto y Camino Carrasco, el centro de salud más importante de la zona. Servicio médico integral. Para todos, el SMI, la mutualista más sana. También en Malvin Alto, más cerca suyo. Infórmese por el 900-6670.
Las industrias culturales, potencialidad y oportunidades de crecimiento. Ese es el tema de esta mesa redonda dentro del ciclo Aportes al Debate Nacional, oportunidades y perspectivas del desarrollo en Uruguay. Ese es el tema de esta mesa redonda que estamos transmitiendo desde la Universidad Católica del Uruguay, desde el Aula Magna, y que ahora va a continuar, después de la pausa, con las dos intervenciones individuales que faltan. Me refiero a la de Pablo Arriola, director de la productora Oz Media, y luego Nicolás Aznárez, productor ejecutivo de El Camino Films.
En perspectiva.
Son las 9:44 cuando en perspectiva volvemos al aula magna de la Universidad Católica del Uruguay. Las industrias culturales, potencialidad y oportunidades de crecimiento, ese es el tema de esta tercera mesa redonda del ciclo Aportes al Debate Nacional que estamos transmitiendo en directo por Radio El Espectador. Como ustedes ya saben, nuestra emisión irá hasta las 11 de la mañana, después la mesa continuará una hora más, pero estamos en la primera de estas tres horas, una parte que básicamente incluye ponencias individuales de los cuatro panelistas. Luego, sobre las 10, ya ingresaremos en el tramo de debate. Escuchamos las dos intervenciones que aún faltan. Damos la palabra en primer lugar a Pablo Arriola, presidente de la Cámara de Empresas Audiovisuales, director de Oz Producciones. Su tema es el crecimiento de las empresas audiovisuales, su evolución reciente y las perspectivas inmediatas. Pablo.
Bueno, muchas gracias. Tomando como punto de partida el nombre del tema, realmente el crecimiento de las empresas es muy importante. La existencia al día de hoy en sí de la creación de la Cámara tiene que ver con este crecimiento que han tenido todo el sector audiovisual, principalmente de la mano de la industria o el subsector publicitario y el cine de ficción y documentales, que han sido los que han sido el motor, digamos, para el crecimiento del resto de los sectores del audiovisual. Una cosa que decía Fernando hace un rato con respecto a la crisis y al 2002, creo que fue el punto de partida y fue un momento donde se tomó como una gran oportunidad para poder desarrollar y plantearse salir al exterior ante la necesidad de la situación que obviamente se vivía en el país. La existencia de la Cámara tiene que ver, decía, con el tema del crecimiento del sector. Recordemos que la Cámara Audiovisual surge en el año fines del 2006. Todo el sector audiovisual es invitado a participar de un proyecto por parte de la OPP de la formación de un clúster, y durante todo el año 2007 se trabaja con los diferentes sectores para la elaboración de un documento que sirviera como base para poder hacer al sector más competitivo. Uno de los dentro de los diferentes puntos que se crean, surgen de ese documento, es justamente la necesidad de darle de un marco institucional, y ahí surge la creación de la Cámara. Las empresas del sector audiovisual, una cosa que decía Fernando hoy, que tenía que ver con la televisión, creo que tienen, es el foco de desarrollo mayor, va a ser y tiene que ser en cuanto a la que cada vez se produzca más en televisión y en otros medios, más y de mejor calidad. Una cosa fundamental que también tiene que ver con la creación y las perspectivas de crecimiento tiene que ver con la unión de las empresas del sector audiovisual, principalmente las empresas de contenidos televisivos y las empresas de animación y videojuegos, con la Cámara de Tecnologías de la Información, la unión del sector audiovisual con la innovación tecnológica. Miraba ahora hace un rato justo en la universidad hay una carrera que promueve y une los dos mundos, y es hacia donde el mayor crecimiento del sector audiovisual se va a dar en la unión del audiovisual con las industrias de la de tecnología de la información. Las perspectivas de crecimiento inmediatas tiene que ver con cada vez más tener un esquema más profesional a la hora de buscar nuevos mercados para la colocación de los productos
finales, como puede ser, por ejemplo, en el caso de las películas, y la promoción de los servicios y todo lo que se pueda hacer en el país que tiene que ver con el tema de la publicidad y todos los servicios de producción que se establece. Dentro de la Cámara es uno de los objetivos que se ha planteado es fortalecer estos dos elementos, principalmente el tema de los servicios de producción y de la exportación de contenidos. Dentro de una de las comisiones de las que se viene trabajando de la Cámara, junto con el Instituto del Audiovisual, del Cine y del Audiovisual del Uruguay, es la creación de una Film Commission y una Film Promotion. El objetivo fundamental de estos dos organismos tiene que ver con seguir el fortalecimiento del crecimiento de las empresas audiovisuales. Una, básicamente, con la promoción de lo que se produce, de los contenidos que se producen en el país, los contenidos de cine, de ficción, de documental, de televisión, de animación, de videojuegos, y otro, de promocionar al país como un destino interesante para la producción de comerciales o para la coproducción o para otro tipo de servicios de producción que se puedan establecer en el país. Decía hoy con respecto al tema de la televisión, una de las cosas que mencionaba Fernando con respecto a las perspectivas o lo que se espera con respecto al advenimiento de la televisión digital. Creemos que es, dentro de la Cámara, creemos que es fundamental que se establezca efectivamente, que sea una oportunidad, una ventana de oportunidad para el crecimiento de la producción. Creo que es fundamental para poder seguir produciendo de buena calidad y tener productos exportables, es tener una buena producción local, que se pueda exhibir, que se pueda ver en las pantallas. Algo que mencionaba Fernando con respecto al tema de la preventa, que es fundamental en el caso de las películas, con respecto a las televisoras, también es aplicable a otros formatos, como pueden ser los formatos televisivos, las series documentales para televisión, además donde el elemento de la televisión local es fundamental, ¿no? Entonces, por eso, dentro de una de las necesidades o los deseos que planteamos es poder que efectivamente esto nuevo que surge con respecto a la televisión digital sea demandante de producción nacional, que efectivamente sea se arme una base sólida para continuar con el desarrollo. Ha habido diferentes experiencias en este último tiempo con respecto a la exploración de mercados y lo que mencionaba hace un rato de buscar cada vez más la excelencia, que sea mucho más la manera profesional de acceder a los mercados y conocer su cómo se mueven. Algo que mencionaba Fernando en su presentación anterior, que tenía que ver con la experiencia que ellos habían tenido en los primeros lugares donde habían ido con 25 watts. El resto de las industrias audiovisuales, principalmente la televisión, la animación, Se hemos planteado como empezar a explorar diferentes mercados cercanos. Hace poco hubo una experiencia en Brasil que efectivamente marcó un punto importante en el comienzo de plantearse producir y efectivamente ser más tener un perfil mucho más exportador. Y ese es uno de los objetivos y uno de los puntos claros que tiene que ver con el crecimiento de las empresas audiovisuales. Es efectivamente tener reglas claras locales a la hora de la necesidad de la producción. Digo, planteo el elemento de la producción desde el punto de vista de que, por ejemplo, en la Cámara somos unas 40 y pico de empresas productoras independientes, digamos, donde hay productoras de publicidad, de cine documental, de cine ficción y de televisión y animación, que obviamente la televisión y los esquemas de televisión es el primer lugar de donde poder plantearse y mostrar los contenidos que uno produce.
Estábamos escuchando a Pablo Arriola, que es director de la productora Oz Media. Completamos ahora la primera ronda de intervenciones de los panelistas en esta mesa de esta mañana. El turno es para Nicolás Arnares, productor ejecutivo de El Camino Films. Su tema, el sector tecnológico en la industria audiovisual y su potencialidad.
Bueno, a mí primero me gustaría hablar un poco de nuestra experiencia como empresa, que nace desde el exterior viendo una realidad de Uruguay. A mí me pasó que trabajando en Uruguay veía que el mercado no tenía un potencial ni de televisión ni de cine, cosa que después mis colegas acá demostraron que sí había. Pero bueno, yo siempre me enfoqué a ver cómo se trabajaba en el exterior, ¿no? Entonces ahí el factor tecnológico siempre jugó un papel súper importante, porque teníamos que desde Uruguay poder comunicarnos, estar presentes en mercados internacionales como Estados Unidos o Europa en el momento. Entonces creo que la parte tecnológica cumple un rol vital dentro de nuestra industria y sería muy importante que el gobierno siga apostando y creyendo en este tipo de industrias para así invertir y darnos más recursos a lo que creo las empresas privadas aportamos a este tema. Nosotros en el camino siempre vimos la parte un poco americana de la industria, ¿no? Y por más que uno, el cine de autor o cine independiente, que es un poco el cine de corazón, digamos, donde uno puede dar un mensaje, también le buscamos la parte del negocio, ¿no? Que ahí tenemos el choque contra la industria del entretenimiento, que nos pasó en Estados Unidos, de terminar haciendo cosas que de repente no eran nuestra pasión o no dejaban nuestro mensaje o lo que queríamos comunicar, pero bueno, de esa forma poder financiar otro tipo de proyectos personales para desarrollarlos acá en Uruguay. Yo creo que es muy importante, como decía Fernando y Pablo, el mirar los ejemplos afuera, porque dentro de nuestra industria, que en Uruguay es una industria realmente nueva, creo que hay caminos a seguir que tenemos que aprenderlos y tenemos que recorrerlos. Todo el circuito de festivales es vital, todo lo que es la parte de financiamiento, canales de distribución. Yo estoy de acuerdo que el fin es la televisión, lo que creo que es la televisión del mundo, no nos podemos cerrar a un país como Uruguay de 3 millones de habitantes porque creo que el mercado no nos da. Entonces creo que el fin es encontrar esos canales de distribución para que nuestros productos salgan al aire. Teniendo esos canales de distribución, yo creo que la financiación y quienes inviertan en nuestros proyectos van a llegar, porque en definitiva es lo que se busca, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Mi presentación es realmente breve y quería hacer tres notas de las tecnologías que nosotros usamos, ¿no? Una es la tecnología de nuestra industria en cuanto a los equipos. Sí tenemos que estar alineados a lo que son las tecnologías del mundo, tanto sean equipamiento técnico como cámaras, ahora esta nueva onda o nueva era digital, que bueno, las modas, así como hay modas de géneros, en las películas también hay modas de equipamientos y que necesariamente tenemos que estar. Por suerte ahí contamos con una empresa como es la gente de Musiteli, que es uno de los principales proveedores de nuestra industria y que la verdad que vale la pena hacer una mención especial porque es gente que está siempre en punta, ¿no? con el factor tecnológico. La otra es la tecnología de la comunicación, un poco lo que hablaba al principio, en cuanto a poder estar insertos en un mundo global. Eso es lo que nos hace estar presentes. Y en una industria que es tan dinámica, y en nuestro caso una industria de servicio, tenemos que estar en tiempo real conectados con el mundo. Y en eso, por suerte, Uruguay tiene una muy buena presencia. Pues tenemos que las nuevas tecnologías en cuanto a los medios de comunicación, creo que Uruguay tiene un potencial enorme, Uruguay como centro de producción, tiene un potencial enorme, ya que constantemente se están creando nuevos medios de comunicación en los cuales hay que generar productos, ¿no? Si el contenido en cuanto a largometrajes es la televisión, creo que también para todo lo que es la parte de servicios de producción en comerciales o publicidad, las nuevas tecnologías de los celulares, los blogs, el internet, todas las nuevas cosas que van necesitando contenidos, y bueno, ahí las productoras creo que tenemos todo un camino también para desarrollar, ¿no? Y bueno, y después el último, hacer una pequeña mención al conocimiento, ¿no? Creo que hasta ahora Uruguay ha sido como el desarrollo de la industria ha sido el esfuerzo de algunos y no de políticas globales que nos ayuden. Con esto no estoy pidiendo que nos financien, lo que estoy pidiendo es muy importante tener una industria nacional, un poco como hablaba Pablo y también Fernando, para que nuestros técnicos estén preparados y tengan esa gimnasia cotidiana para cuando vienen los proyectos de afuera, que ojalá sigan viniendo, tengamos la gente preparada y con la gimnasia al día, ¿no? Yo creo que pasa un poco por ahí.
Escuchábamos a Nicolás Aznárez, director de El Camino Films. Bueno, ahora que ya escuchamos las cuatro ponencias individuales de los integrantes de la mesa, vamos a hacer la pausa correspondiente a las 10 de la mañana para venir después con el debate a propósito de las industrias culturales, potencialidad y oportunidades de crecimiento. Un par de puntos para dejar adelantados, Luciano.
A mí me preocupa en el caso de la industria editorial cómo salir del sistema de cabotaje, porque exportamos autores en todo caso, pero no la industria. Y por el lado de la industria audiovisual, me resulta muy interesante preguntar cómo se accede a los negocios, es decir, no la fórmula libresca de cómo se accede a los negocios, sino cuál es la experiencia de ustedes para poder consolidar negocios que en casos como rodaje de algunas películas extranjeras implica millones de dólares, implica convencer a gente que invierta millones de dólares. Para empezar, esas dos cosas me interesaría.
Hay más temas. Por ejemplo, esta pregunta que llega desde la audiencia, Enrique de Juan Lacase, dice que en Uruguay la industria audiovisual anda bárbaro si tú salís de ciertas universidades o si sos acólito a ciertas camarillas. ¿Pasa eso? Se podría conectar con otra pregunta que también sería bueno discutir. ¿Tenemos suficientes empresarios culturales en el Uruguay? ¿Existe esa mentalidad bien desarrollada? Y, por último, ¿qué tipo de políticas se necesitan, si es que se necesitan, más allá de las que ya hay? Políticas estatales, políticas de gobierno. Bueno, sobre esas y otras cuestiones vamos a charlar en la segunda parte de esta mesa redonda, después de la información internacional que ahora viene desde estudios.